Hoy tendremos el seminario Neurociencia de la Motivación Escolar, que es organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad forma parte del ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 9 proyectos ganadores del 2018. En el concurso de políticas públicas UCE, equipos interdisciplinarios de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 13 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas en diversos temas de interés público. Este año el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Esta actividad se enmarca además en el mes del compromiso público, que busca mostrar cómo el conocimiento que se genera en la universidad aporta al desarrollo del país. Con este seminario estamos dando por finalizado tanto el ciclo de seminarios del concurso como este mes del compromiso público. Hoy se va a presentar la investigación Neurociencia de la Motivación Escolar, desarrollada por los académicos Susana Claro, de la Escuela de Gobierno UCE, y Tomás Sandón, de la Escuela de Medicina, también de la Universidad Católica. Les damos las gracias especialmente a quienes hoy serán los panelistas: María de la Luz González, jefa del Departamento de Estudios de la Agencia de la Calidad de la Educación; Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020; y Sergio Mora, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces, invito a pasar adelante a Susana para dar inicio a la presentación, y después de ella vamos a tener el panel de comentarios.
Gracias, muchas gracias al Centro de Políticas Públicas por habernos acompañado en todo este proceso. Somos el último grupo, costó harto empezar porque es bien difícil trabajar con niños, trabajar en establecimientos educacionales, hay que tener mucho cuidado, comité de ética, etcétera. Así que sentimos como que estamos recién empezando. Así que ustedes van a ver cómo ha sido nuestro primer paso, y así nos encantaría saber todas sus preguntas y ideas para seguir adelante el próximo año, porque vamos a seguir trabajando con el Ministerio en esto. Especialmente también gracias a los panelistas por acceder a leer nuestra versión actual y venir. Nos interesa mucho su opinión. Y bueno, como les acaban de saber, soy Susana Claro, soy profesora de la Escuela de Gobierno, y nos juntamos con Tomás Osandón de la Escuela de Medicina para tener una mirada más completa sobre qué lo que es motivación escolar. No solo, generalmente esto desde mi punto de investigación, había estudiado motivación escolar a través de encuestas y desempeño académico, y con Tomás se abre la posibilidad de empezar a meter una arista de comportamiento, de observaciones a través de marcadores biológicos, para entender mejor qué es lo que es, cómo actúa la motivación escolar. Entonces, obviamente, yo creo que nadie de los que está aquí necesita ser convencido de que la educación es más que los desempeños académicos, ¿verdad? En general, hay mucha evidencia de que la actitud es más importante que el IQ o que la inteligencia o que los resultados académicos en el largo plazo. Obviamente, hay muchos factores que influyen en el éxito de las personas, pero dada condiciones externas iguales, la actitud generalmente vence al desempeño académico en el largo plazo. Y eso ya está embebido en las políticas de Chile. Ya hay una mirada más amplia de calidad. La Agencia de Calidad, dentro de su definición de calidad, tiene el indicador de motivación escolar y autoeficacia académica, que son sería como una manera de representar también la actitud ante los desafíos. Si yo mantengo la motivación, si estoy entusiasta y si creo que puedo, ¿verdad? La autoeficacia académica tiene que ver con creer que yo puedo resolver el desafío que tengo al frente. Ahora, este es un término que trabajó Bandura, un psicólogo, hace mucho tiempo. Él sigue vivo, pero ya está retirado de la universidad y sigue haciendo sus cosas. Pero él, al final ya de su carrera, luego de decir la autoeficacia es lo más importante, empezó a distinguir que no es cualquier autoeficacia, sino que empezó a hablar de autoeficacia resiliente, podríamos decir. Él decía, la autoeficacia que sobrevive a los obstáculos, que mantiene al niño motivado a pesar de los obstáculos y que puede seguir adelante, es aquella autoeficacia que se ha formado a través de superar obstáculos. O sea, una autoeficacia que se formó a través del mismo niño, comprobándose a sí mismo que él podía superar obstáculos. Y no solamente creer que uno puede porque sí, porque esa es una autoeficacia súper frágil, que a la primera dificultad se rompe y el niño pierde la motivación, ¿verdad? Entonces, ha habido, a partir de esta como pequeño... idea o hipótesis que él tenía, que no estaba tan demostrada, nació toda una línea de investigación sobre cómo desarrollar una motivación o una perseverancia más resiliente a los fracasos. Y sobre todo esto es pertinente actualmente, en donde los niños están viendo a través de los múltiples medios de comunicación y redes sociales, etcétera, lo que ellos están viendo siempre es solo el éxito de las personas, que están bien, que le está yendo súper bien, el Mateo del curso está siempre sacándose 7, pero nunca ven qué es lo que lleva a las personas a llegar a este tipo de cosas. Entonces, lo que no ven los estudiantes, y que nos hemos acostumbrado a ignorarlo, en verdad, quizás porque es poco estético, nos dedicamos, los medios, etcétera, muestran, nosotros mismos en las redes sociales, ¿verdad?, solo mostramos la puntita del iceberg, y nos estamos mostrando que eso se construye a través de superar miles de fracasos, de sentirse que esto no es para mí, no, yo no me la voy a poder, no pertenezco a esto, en verdad debería cambiarme, que mirar resultar o no mirar resultar, etcétera. Eso, son las pequeñas superaciones de esas dificultades, guerras internas, ¿verdad?, que al final son las que van construyendo el éxito a largo plazo. Esto estamos hablando a condiciones iguales, ¿verdad?, externas. Sabemos que existen otros factores como la pobreza, la desigualdad, etcétera, que influyen de otra manera en esta ecuación, ¿verdad? Pero a condiciones iguales, una persona necesita aprender a superar estas cosas. Y a través de la... La línea de investigación que estamos desarrollando viene de psicología del desarrollo y también de psicología positiva. Se ha ido estudiando cuáles son las herramientas al final que mejor preparan a los niños para estar enfrentando estas dificultades, pasar adelante y tener una motivación resiliente, ¿verdad? Una que atraviesa el obstáculo y que al final puede tener un éxito en largo plazo. Y se han ido identificando varias. Yo, las que a mí, las principales para mi gusto son el sentido de pertenencia, tener un propósito por el cual valga la pena volver a levantarse, ¿verdad? Habilidades de autogestión o autocontrol, y en particular la mentalidad de crecimiento, que es el tema de la investigación de nosotros. Entonces, ¿qué es la mentalidad de crecimiento? Mentalidad de aprendizaje. Mentalidad es un término súper amplio, pero para esta investigación nosotros nos referimos a mentalidad de aprendizaje como aquellas creencias implícitas que tenemos sobre la inteligencia, el talento o las habilidades. Son creencias que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, por eso son implícitas. Y la Carol Dweck, que es esta persona que fue mi advisor, también fue ella discípula de Bandura en su época, ya son como otras generaciones ya, empezó a poder a ver cuáles eran estas creencias que más estaban influyendo en cómo un niño estaba enfrentando o interpretando un fracaso o un desafío académico. Entonces identificó dos grandes extremos, es un continuo obviamente, pero en un extremo dijo, si tú, por ejemplo, crees que la inteligencia es fija, que es algo que uno lo puede desarrollarlo quizás cuando somos chicos, pero hay un punto en que se define si tú eres inteligente o no, bueno o malo para matemática, etcétera, entonces eso le decimos mentalidad fija. Si por el contrario tú crees que la inteligencia es como un músculo que se desarrolla, que se trabaja y no está definida en ningún momento determinado de la historia, sino que está siempre cambiando, es una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que identificamos como mentalidad de crecimiento. Y estos dos tipos de mentalidades se ha visto, sobre todo la Carol Dweck, que lleva a estudiantes a reaccionar radicalmente diferente ante situaciones desafiantes de aprendizaje. Por ejemplo, los objetivos. Los estudiantes que tenían mentalidad fija tienden a tener objetivos en la sala de clase de evitar verse tonto en vez de aprender. Entonces eso los lleva a, en la última caja dice, pedir ayuda. No piden ayuda porque eso dejaría al descubierto que no saben o que no tienen la habilidad. Entonces tienden a esconder que no saben. En cambio, las personas con mentalidad de crecimiento tienden a preguntar más, tienden a rendirse menos ante una dificultad, duran más tiempo tratando de resolver una tarea y sus objetivos son aprender. Y obviamente, cuando tú crees que la inteligencia no puede cambiar, no tiene ningún sentido invertir esfuerzo en tratar de resolver algo que todo te indica que no tienes la habilidad, ¿verdad? Pero cuando tú crees que esa habilidad puede desarrollarse, entonces ahí recién tiene sentido invertir esfuerzo porque va a tener algún tipo de fruto en el largo plazo. Entonces, estos dos tipos de reacciones han llevado... Se ha visto que llevan al final a distintos resultados académicos, distintas actitudes ante el aprendizaje. Se han hecho estudios en Perú, en Estados Unidos, en Noruega. Y en Chile también hicimos uno el año pasado, que está relacionado con lo que estamos haciendo. Estamos estudiando qué es lo que pasa si uno le enseña a los niños que la inteligencia puede cambiar, ¿verdad? Entonces, al igual que los estudios anteriores, lo que hicimos fue adaptarlo a Chile y vimos que en 21 salas de clase, al azar, la mitad de los niños de cada sala de clase aprendió que la inteligencia podía aumentar, que era maleable y que no estaba fija. Y luego se les preguntó a la primera mitad, a la que no aprendió eso, o sea, bueno, se lo preguntó a los dos, que imagínate que tienes dos ejercicios, que tu profesor te ofrece dos tipos de tareas. Una es fácil y ya la sabes hacer, la otra es difícil pero puedes aprender algo nuevo. ¿Cuál quieres hacer? ¿Cuál elegirías? Entonces imagínense las dos opciones. Una es perder el tiempo, ¿verdad? Rellenar cosas que tú ya sabes, y lo otro es tomar una oportunidad de aprendizaje. Pero en el grupo que no aprendió lo de la inteligencia, solo la mitad de los niños estaban dispuestos a tomar la oportunidad de aprendizaje que les daba su profesora, mientras que aquellos niños que aprendieron que la inteligencia podía aumentar, aumentó su actitud, su toma de desafíos y de oportunidades de aprendizaje a dos tercios del grupo. Esto con una clasecita muy chiquitita sobre la maleabilidad del cerebro en online. Y esto, sobre todo, la diferencia, hay una diferencia de género. Son las mujeres, sobre todo, las que están, solo un tercio elige la oportunidad de aprendizaje. Y cuando aprende sobre la maleabilidad de la inteligencia, se cierra la brecha de género al respecto. Y además, vemos... Además de ver este cambio de actitud en el corto plazo, también vimos cambios en los resultados de matemáticas que después se fueron desapareciendo. Ya a final de año no vimos diferencia entre los dos grupos. O sea, esto yo creo que sugiere que uno debería tener consistentemente estar creando esta, recordando a los estudiantes que esto es así, ¿verdad? Entonces, la otra cosa que queremos mostrarles como contexto es cuál es el nivel de mentalidad de los estudiantes en Chile. El 2012 se midió por primera vez a través del cuestionario del CIMSE, la mentalidad de crecimiento de los niños de segundo medio, y vemos, si los dividimos en tres grupos, mentalidad de crecimiento, mentalidad al medio, así mixta, y mentalidad fija, en Chile menos de un tercio de los niños tienen mentalidad de crecimiento. Que eso quiere decir que menos de un tercio de los niños de Chile, de los estudiantes, los jóvenes, creen... están en desacuerdo o muy en desacuerdo que la inteligencia es fija y no va a cambiar. Y como vemos acá, si los dividimos por decil de ingreso familiar, el decil 1 es el decil más bajo, el decil 10 es las familias con ingreso familiar más alto, vemos que además hay una inequidad tremenda en cómo se distribuye la cantidad de niños que creen que su inteligencia puede cambiar, y siendo se disminuye a la mitad el grupo en el primer decil comparado con el último decil. Entonces, si ya era bajo, en el decil más alto, es un tema que tenemos acá, que además es muy desigual por sector socioeconómico. No sabemos por qué, ¿verdad? Hay muchas teorías, pero eso no es tenemos hipótesis, pero no es tema para hoy. Lo que sí es que después, cuando lo seguimos 2 años después en la PSU, controlando por su desempeño en el CIMSE y controlando por condición socioeconómica, al comparar dentro de la sala de clase, los niños que tenían mentalidad de crecimiento tuvieron mejor PSU que los que tenían mentalidad fija dentro de la sala de clase. Entonces, hemos visto que la mentalidad de crecimiento puede ser importante para la toma de oportunidades de los niños que tienen alrededor, cuando las tienen, ¿verdad? Y hay en Chile mucho interés en empezar a identificar cuál es el nivel de mentalidad de crecimiento en los estudiantes. Por ejemplo, el año pasado también volvió la agencia a medir, estuvimos trabajando juntos y lo volvimos a medir el 2017, y sigue habiendo interés en ¿Cómo esto puede entonces informar a una definición de calidad más amplia en la educación? Pero está la dificultad de qué instrumento usar. Lo que ha estado pasando en Estados Unidos, sobre todo, es que la medida, las preguntas con las que Carol Dweck, mi advisor, mide la mentalidad de crecimiento son súper complicadas de leer. Son como que son de este tipo. La inteligencia es algo que no puede cambiar mucho. Entonces es un poco difícil para un niño leer eso. Y además usa, este es el instrumento clásico de la Carol Dweck, usa una escala de 6 niveles, de muy en desacuerdo a muy de acuerdo, lo cual también no es muy adecuado para cuestionarios de escala nacional, ¿verdad? Por ejemplo, en PISA se usan 4 niveles y el CIMSE generalmente usa 4 niveles. Entonces surgió una persona, Camille Farrington, en Chicago, que diseñó una versión más simple para medir mentalidad de crecimiento, que fue es la que se usa hoy en California y la que se usó por la agencia el año pasado, que tiene escala de 5, de muy verdad a no verdad, que también no es el ideal, porque como algo puede ser un poco verdad, ¿verdad? O es verdad o no es verdad, pero como es un poco verdad, es un poco raro. Pero es más simple que estar en desacuerdo para un niño, ¿verdad? Y en el CIMSE la midieron con escala de 4. Y según la Carol Dweck, cuando se la mostré, según ella, que no mide exactamente mentalidad. Porque dice, por ejemplo, si no nací con talento para matemáticas o si no nací con inteligencia, nunca voy a ser bueno en matemáticas. Otra pregunta es, ¿puedo aprender lo que yo quiera? Son 4 preguntas. Y entonces surgió un tercer investigador, Hunter Gelbach, de Los Ángeles, que propuso una tercera manera de medir la mentalidad de crecimiento, que es la más simple de todas, que dice, le pregunta al niño, ¿cuánto puede cambiar la inteligencia? Y el niño tiene que contestar, mucho, poco, nada, poco, mucho, ¿verdad? En una escala de 5, que se puede simplificar a 4. ¿Cuánto puede cambiar tu talento? Entonces son mucho más directas preguntas, más fáciles para un estudiante. Entonces nos surge a nosotros la pregunta, ¿cuál será la mejor manera que podría usarse en Chile para estar midiendo mentalidad? Y por último, la que no se nota aquí es mentalidades específicas en la disciplina. Se ha visto que todos nosotros podemos tener los dos tipos de mentalidades, y sobre todo en distintas áreas tenemos distintos tipos de mentalidades. Entonces hay personas que tienen mentalidad de crecimiento para matemáticas, pero mentalidad fija en lenguaje. Yo no puedo escribir, no sé hacer un ensayo, pero sí puedo seguir aumentando mis habilidades en matemáticas. O al revés, ¿verdad? O personas que tienen mentalidad de crecimiento en la parte emocional, en la parte de las personas. Yo sé que la persona puede cambiar cómo maneja su rabia, pero no va a cambiar cómo aprende matemáticas, o sea, su nivel de talento en matemáticas. Entonces también surge la pregunta, ¿debiéramos preguntar las mentalidades por asignatura o por subsector o de manera genérica? ¿Cuál es la que más nos... ¿Cuál es la más útil al final para lo que queremos, que es preparar a nuestros niños para un futuro que los haga feliz, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo primero que hicimos fue hacer encuestas, a través de encuestas, que es lo más simple, en 1.800 estudiantes de sexto a cuarto medio, les preguntamos al azar un tipo usando la mentalidad con un instrumento, Dweck, o con el otro instrumento. Y también con escala de 5 o con escala de 6. Y eso lo vimos si correlacionaba con otras preguntas dentro del cuestionario que deberían correlacionar con mentalidad, como por ejemplo la actitud entre los desafíos de aprendizaje, como del experimento que les mostré antes. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Aquí está la D6 es el Dweck con la escala de 6, D5 es Dweck con la escala de 5, que es la misma de Farrington, F5 es Farrington, y mentalidad en matemática y mentalidad en lenguaje, que son las mismas que vamos a usar después en la segunda parte del estudio. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero, que Dweck 6 no correlaciona muy fuertemente, no es significativo, ¿verdad? Son todos medio, no tan altos, pero con la preferencia por el ejercicio difícil donde hay una oportunidad de aprendizaje. Pero el que es más potente para predecir eso es el de Farrington, que es el que fue usado en el CIMSE el año pasado, en la agencia. Si lo comparamos con la garra, la perseverancia, en inglés se dice grit, pero sería como una perseverancia que se mantiene en el tiempo. De nuevo, Dweck no correlaciona, pero sí cuando usamos escalas más simples, y Farrington acá es el más potente de nuevo. si lo correlacionamos con las notas del segundo semestre, generalmente las notas no solo miden desempeño académico, sino que los profes generalmente, a veces inconscientemente, pero a veces de adrede, las notas incluyen otro tipo de actitud, ¿verdad? Si son ordenados, si cumplen a tiempo. Entonces es una cuestión más holística, solo que solo compara dentro de un curso. Después, acá ahí vemos que DUEC y los que son específicos a cada asignatura son mejores que este otro. Entonces, al final, el DUEC con los de las asignaturas. Al final no está tan claro cuál es la mejor herramienta a usar, ¿verdad? Y esto fue habiendo controlado por género, curso y el desempeño anterior. Entonces aquí surge, entonces surge la primera pregunta, como ¿cómo podemos encontrar una medida más objetiva? Porque estos también son autorreportados, ¿verdad? ¿Cómo podemos encontrar una medida más objetiva al respecto? Y por último quería mostrarles en la agencia del año pasado se midió entonces separado la mentalidad de manera genérica que por asignatura o subsector, y vemos que hay una diferencia de género en la mentalidad genérica, pero si lo vemos por matemáticas es más grande aún. Esta sería la mentalidad en matemática y esta sería en lenguaje, que se revierte la brecha de género. Son todas significativas. No es tan grande, las diferencias que hay por sector socioeconómico son más grandes que esto, pero igual es interesante que cuando uno empieza a mirarlos por asignatura ya te empieza a dar información diferente que si uno pregunta por tu actitud, tu creencias de la inteligencia genérica, ¿verdad? Además, si es que comparamos con el CIMSE de matemática, acá está el sector socioeconómico y aquí están los niños con mentalidad de crecimiento en lenguaje o mentalidad fija en lenguaje. Matemática es mucho mejor predictor de la diferencia de estos dos grupos en todos los sectores socioeconómicos que el lenguaje, que la mentalidad en lenguaje, ¿verdad? Y al revés, no pasa eso. La mentalidad, cuando uno mide mentalidad en matemática, pareciera ser mucho más genérica, en cierta forma, que la de lenguaje. Bueno, son todos estos como ideas que sugieren que el que ahí es más conveniente preguntar, por ejemplo, por la mentalidad de matemática que una mentalidad genérica, o quizás las dos, ¿verdad? Y para encima de esto tenemos el problema de que las preguntas autorreportadas tienen el problema de satisficing, le dicen que es, yo sé lo que tengo que contestar, entonces voy a contestar lo que quieren que yo conteste. Entonces eso es un problema si queremos empezar a usar preguntas para saber realmente dónde están los estudiantes en Chile. También los estudiantes se desconcentran y no contestan lo que tenían que contestar, empiezan a contestar al azar, o a veces creen que están contestando bien, pero la realidad es nada que ver. Uno dice, sí, yo soy súper puntual, pero en verdad siempre llego media hora tarde, entonces hay una disonancia entre lo que yo creo y entonces mi puntaje no va a decir realmente lo que soy, ¿verdad? Y por último está el marco de referencia variable. Mi referencia es la de los grupos que estoy acostumbrado diariamente, y en otro lugar la referencia va a ser distinta y vamos a estar contestando puntajes iguales, pero van a significar cosas distintas. Entonces, todos esos son problemas que tienen las encuestas autorreportadas, y esto vuelve a crear la necesidad de medir, de contrastar las preguntas con medidas más objetivas de motivación y atención que podrían representar la mentalidad de crecimiento. Entonces, aquí surge la pregunta de investigación. ¿Es posible crear un instrumento que nos pueda decir un poco más sobre la motivación y la atención y la mentalidad de crecimiento que sea objetivo, que sea, por ejemplo, mida el comportamiento, y para eso sirven los marcadores biológicos que les va a hablar Tomás? Y en segundo lugar, ¿cuál de todos los instrumentos de mentalidad mejor se relaciona con este marcador biológico que queremos usar como representante de la perseverancia? Así vamos a poder saber un poco más de información, cuál instrumento usar, cuál tipo de cuestionario usar. Entonces, Tomás.
Le voy a explicar rápidamente qué fue lo que hicimos. Hicimos un experimento, mezclamos dos disciplinas muy distintas, las políticas públicas con neurociencia. Ese fue un poco el desafío del proyecto. Y originalmente esto era lo que teníamos que hacer, eso es lo que propusimos en el proyecto. Fue primero medir la mentalidad de crecimiento a través de un grupo de niños en un colegio específico, todos niños de octavo y tercero medio. También teníamos los datos de esos mismos niños en los CIMSE de los años anteriores, entonces teníamos datos que podíamos correlacionar con nuestras medidas. Y después a los niños se les hacía una medición biológica, ahora les voy a explicar qué medición es la que estamos haciendo. Originalmente lo que queríamos hacer después era hacer una intervención al azar, o sea, un grupo de los niños explicarles de qué se trata la mentalidad de crecimiento, otro grupo explicarle otra cosa que no tenía nada que ver con la mentalidad de crecimiento, pero que fueran condiciones más o menos similares, para medir nuevamente el resultado biológico. Sin embargo, eso fue imposible hacer en un año, y por lo mismo lo que hicimos fue separar el proyecto en dos partes. Durante este año lo que hicimos fue validar el instrumento, y entre medio lo que hicimos fue postular a un proyecto más grande, a un FONIDE, que tiene más recursos, tiene más tiempo, en el cual nosotros podíamos llevar este proyecto a una escala mucho más grande. O sea, hacerlo a través de varios colegios, a través de varias realidades, y por suerte el proyecto funcionó, así que nos adjudicamos un FONIDE, y ese FONIDE empieza ahora en enero. O sea, este proyecto continúa tiene una segunda parte donde se hace la segunda parte del experimento. Entonces, como instrumento, como le dijo recién Susana, hicimos varias encuestas. Acá el niño respondió tres encuestas distintas, la de Dweck, la de Farrington y la de Gelbach, una encuesta bastante reciente, y también los niños hicieron un cuestionario que es muy similar al cuestionario que se hace en el CINCE sobre ansiedad matemática y sobre autoeficacia académica. Y la medida biológica que tomamos fue el diámetro pupilar y, por supuesto, el rendimiento de la tarea durante la matemática. Probablemente a muchos de ustedes les suena raro, ¿qué sentido tiene medir el diámetro pupilar? Porque la mayoría de ustedes solamente asocian las variaciones del diámetro a las variaciones de la luz, ¿no es cierto? Porque si uno pone una linterna cerca del ojo de ustedes van a ver que el diámetro se contrae de manera muy rápida. ¿Por qué es importante medir el diámetro? Porque hay una literatura muy extensa que muestra no solamente en humanos, sino que en varios modelos animales, que el aumento del diámetro pupilar está relacionado con el aumento de la liberación de un neurotransmisor, que es la noradrenalina, que es esencial para la atención, que tiene que ver mucho con la perseverancia y con medir efectivamente el estado atencional de cualquier animal. Ya, en verdad, se ha hecho a través de todos los mamíferos y es consistente. ¿Por qué? Porque hay un pequeño núcleo, la única palabra como más relacionada con la neuroanatomía que voy a mencionar va a ser esta. Hay un pequeño núcleo, pero es importante aclararlo, que se llama locus ceruleus, y un núcleo que proyecta, que es el responsable de la liberación de este neurotransmisor. Y lo interesante es que hay un camino neuroanatómico que relaciona el diámetro pupilar con el aumento de la liberación de este neurotransmisor. Entonces, hay un estudio muy clásico, el que se muestra allá arriba a mano izquierda, que ya es de los años 90, que muestra que las variaciones del diámetro pupilar se relacionan con las variaciones de liberación de este neurotransmisor. O sea, en otras palabras, mientras mayor es la respuesta, mientras mayor es la sinapsis noradrenérgica, mientras mayor es el control atencional, por ejemplo, en un animal, está más dilatado ese núcleo. ¿Ya? Y mediante ese resultado se han propuesto varios modelos, pero el modelo principal, el modelo que se muestra ahí a la derecha, que relaciona finalmente de qué manera un estado tensional de un organismo se relaciona con un rendimiento en una tarea. Es decir, si el organismo está muy inatento, en estado de exploración o muy distraíble, probablemente va a haber una gran dilatación pupilar y la pupila no va a responder de manera diferenciada a los estímulos que son relevantes. En contrario, si el animal está completamente inatento, no está realizando lo que se le pide, por ejemplo, probablemente la liberación noradrenérgica va a ser muy muy débil, el núcleo, la pupila va a estar muy muy contraída y cualquier estímulo que yo presente no va a generar ninguna reactividad. Entonces, un estado intermedio, que se llama un estado de explotación o un estado fásico, muestra el estado en el cual la pupila es muy reactiva hacia los estímulos que son relevantes. Entonces, lo que nosotros quisimos medir fue justamente eso, la reactividad pupilar frente a una tarea de matemáticas muy simple, que se la voy a explicar ahora. Entonces, ya les comenté que la noradrenalina es parte importante de la atención. No solamente la atención tiene que ver con el control ejecutivo, ni con la capacidad de orientar nuestra mirada o nuestra atención hacia distintas partes, sino que tiene que ver, por supuesto, con la alerta. Si nuestra alerta es muy alta, probablemente va a estar muy estresado. Y si nuestra alerta es muy baja, probablemente no va a estar atento a lo que está pasando, por ejemplo, en la clase. Otra cosa importante es que la noradrenalina también se relaciona con la motivación y con el esfuerzo. Se correlaciona muy bien a través de varios experimentos, a través de varios modelos animales y inhumanos, con la motivación y con el esfuerzo. Y también es interesante ver que uno puede marcar o traquear o observar pequeños estados atencionales siguiendo esta dinámica, esta microdinámica de la pupila. ¿Ya? Hay un experimento muy antiguo que nosotros nos basamos mucho en ese experimento, que fue escrito el año 79, el que presento ahí en la parte izquierda de la pantalla, que muestra cómo reacciona la pupila frente a una multiplicación. Este experimento se hizo a través de varios niños, más o menos 100 niños, y lo que uno muestra ahí es el fondo, lo que esas tres líneas, la línea negra, la azul y la roja, lo que muestran es cómo varía el diámetro pupilar cuando yo presento, por ejemplo, el multiplicando, que es la primera franja gris, y el multiplicador. Si se fijan, si piensan bien, el multiplicando y el multiplicador son equivalentes, los dos son números. Entonces, si la respuesta solamente tendría que ver con la aparición de una imagen, debería ser equivalente. Pero lo que ustedes ven es que cuando aparece un multiplicador se dispara. O sea, existe un aumento exponencial de la respuesta pupilar. Y no solamente eso, sino que la respuesta pupilar depende de la dificultad de la tarea. Es decir, si la tarea es muy difícil, por ejemplo, la multiplicación es, no sé, 7 por 17, se va a mantener bastante, la pupila se va a mantener dilatada hasta que el niño pueda responder, en el fondo, internamente la tarea, resolver el problema. Pues si la multiplicación es muy simple, por ejemplo, 7 por 3, en el caso negro, a pesar de que existe un gran aumento en el cuando se presenta el multiplicador, la respuesta, como la respuesta del niño la encuentra rápidamente internamente, la respuesta pupilar baja. Entonces existe un muy buen correlato entre el proceso atencional, el proceso en este caso interno de estar multiplicando y esta respuesta pupilar. Nosotros hicimos un experimento mucho más difícil a través de hartos niños con déficit atencional y niños controles, una tarea de memoria de trabajo visoespacial. Y lo que mostramos también en esta tarea es que la pupila sigue la presentación de estímulos. Es decir, si el niño tiene que memorizar, por ejemplo, unos puntos en la pantalla, y después tiene que decidir si un punto que aparece estaba o no estaba, es una tarea de memoria, ustedes ven que se genera una gran respuesta pupilar, y esa respuesta sí se modifica, por ejemplo, en función del medicamento. Pero de eso no vamos a hablar hoy día. Lo que nosotros hicimos fue esta tarea. A los niños se les presentó una multiplicación de manera sucesiva, entonces aparece un punto de fijación, aparece un número, multiplicando, después la multiplicación y después el multiplicador. Y después se le propone un resultado. Entonces el niño tiene que evaluar cuando se le propone el resultado si el resultado es correcto o incorrecto. Y después aparece un feedback que es la retroalimentación. Durante todo este periodo a los niños se les midió la pupila con una cámara infrarroja que está a cierta distancia del niño. Y esa cámara va registrando de manera constante el diámetro pupilar. Y no solamente el diámetro, sino que la posición del ojo, etc. Esta tarea consistió en 80 ensayos, o sea, 80 multiplicaciones y que fueron repartidos en bloques. Multiplicaciones fáciles fueron multiplicaciones muy simples, fueron dos números entre 3 y 9, 3 por 4, 7 por 8, cosas así. Y la difícil fueron dos números, el segundo número fue entre 19, 11 y 19. Esta es la muestra que realizó la tarea. Trabajamos en un solo colegio, en un colegio que está en la comuna de Ñuñoa. Que no lo puedo mencionar, pero porque no se puede en este tipo de cosas. Y ahí está la caracterización de la muestra. Ahí está el N, fueron 29 niños y 26 niñas. Fueron niños de primero y tercero medio. Ahí está la de los niños, está la nacionalidad de los niños y cosas por el estilo. Y también se les preguntó a los niños si habían escuchado hablar de la mentalidad de crecimiento antes de esta tarea, en el fondo. Esta es una cosa mucho más específica. No sé si se acuerdan, a los niños se le evaluaron, los niños respondieron varias escalas. Entonces queríamos ver la consistencia a través de la escala. Y lo que vimos en verdad que en general la consistencia es bastante alta, salvo en la escala de Farrington que se ve abajo, que es 0,6. Pero a través de toda la otra escala lo que vemos, mientras más alto el número, mientras más cercana a uno, significa que las escalas están midiendo lo mismo. O sea que las respuestas son consistentes entre una escala y otra escala para los niños. Entonces, este es cómo le fue a los niños en la tarea. Le fue mucho mejor en la condición fácil que la difícil, que es lo que esperábamos. Entonces, cada puntito ahí es un niño y la línea roja es el promedio de la respuesta. Abajo están los promedios y abajo está también el test estadístico. Es muy significativo. Entonces, esta es la respuesta pupilar, promedio de todos los niños a través de todos los trials, a través de todos los eventos. Entonces, lo que marcan esas líneas punteadas es la aparición, la primera línea punteada es la aparición del primer número. en el multiplicando. La segunda línea punteada es la aparición del segundo número, el multiplicador. Todo el periodo que viene después del número 2, en el fondo es el periodo donde el niño está haciendo la multiplicación de manera interna. Y ustedes ven que la pupila durante ese periodo aumenta de manera exponencial. Después, al niño, cuando está la línea roja, se le propone un resultado, y ustedes no se acuerdan, los niños tienen que evaluar si el resultado propuesto es correcto o no es correcto, y los niños tienen que decidir, apretar un botón, es correcto o no correcto, y después aparece un feedback. Entonces, lo que en general lo que uno ve, si nosotros promediamos todos los eventos, es que hay una parte donde existe un aumento exponencial del diámetro pupilar, y hay una parte donde se mantiene muy alto, que es el momento del niño, durante el cual el niño tiene que hacer la evaluación. Y cuando la tarea se acaba, por supuesto, el diámetro pupilar vuelve a disminuir. Si nosotros separamos la primera mitad de la tarea con la segunda mitad, nos damos cuenta que la segunda mitad disminuye, se mantiene el mismo perfil de actividad, mismo perfil de respuesta pupilar, pero disminuye en comparación a la primera. Hay varias razones que pueden explicar esto, pero las podemos discutir al final. Pero probablemente tiene que ver con el aprendizaje. Lo segundo que vimos, nos preguntamos si había diferencias de género, y si bien la muestra es pequeña, son 55 niños, nos dimos cuenta que no se ven diferencias de género. O sea, son prácticamente equivalentes a la curva de los niños y de las niñas cuando realizan esta tarea. Después empezamos a ver el efecto de la ansiedad. Niños con alta y con baja ansiedad matemática, nos dimos cuenta que no se veían diferencias. O sea, no estábamos viendo ni ansiedad, ni tampoco habían efectos confundentes en relación al género de los niños. Pero cuando empezamos a evaluar las escalas, separamos los niños en función de la mentalidad de crecimiento a través de la distinta escala, lo que encontramos finalmente es que hay dos escalas que nos dan una respuesta, que son capaces de diferenciar a los niños en su respuesta pupilar. Una es la escala de Dweck, cuando se hacen 5 preguntas, en la cual vemos que en el periodo en el cual los niños tienen que hacer el cálculo mental, se genera una gran diferencia entre los niños con alta mentalidad y los niños con baja mentalidad. En alta mentalidad está en rojo y en baja mentalidad está en azul. Y cuando vemos la escala de Farrington, que es la otra escala que es capaz de diferenciar a los niños de alta y baja mentalidad, pero lo interesante es que esa escala no la hace, esta diferencia no se encuentra en la fase de cálculo mental, sino que viene en la fase de evaluación. O sea, la escala de Farrington es sensible al periodo, hay una diferencia en el periodo al cual al niño se le muestra un resultado y el niño tiene que evaluar si el resultado es el correcto o no. O sea, son dos etapas bastante distintas de la tarea. Y otra cosa que es bien interesante, que cuando les separamos a los niños en función de la mentalidad de crecimiento, pero específicamente matemática, nos damos cuenta que esta diferencia se ve a través de toda la tarea. O sea, no solamente a través de la parte del cálculo mental, sino que también a la parte de la evaluación. Por lo tanto, como resultado, podemos ver que tanto la escala de Dweck como la escala de Farrington logran separar subpoblaciones de la muestra que se diferencian en su comportamiento pupilar y presumiblemente en sus dinámicas atencionales y esfuerzos en distintos periodos. ¿Por qué en distintos periodos? Porque vimos que Dweck es más sensible al periodo de cálculo, que la escala de Farrington es más sensible a la fase de la evaluación de la tarea y que la medición de mentalidad específica de la asignatura, en este caso que es matemática, es mucho más precisa a través de la tarea completa. Entonces podríamos concluir que una mayor mentalidad de crecimiento estaría asociada a que los estudiantes tengan mayor esfuerzo cognitivo o mayor atención a la resolución de los problemas en sí mismos. Surgen un montón de preguntas. El proyecto que viene ahora es mucho más largo. Vamos a poder hacer lo mismo a través de varias situaciones, por ejemplo, socioeconómicas. Y también lo que podemos ver en el fondo, podemos mejorar un poco el instrumento. Y también queremos ver el efecto, si se modifica o no se modifica esta respuesta biológica, que tiene que ver con la atención. Por ejemplo, con en el fondo generar distintas distancias que los niños puedan realmente aprender de qué significa esto de la mentalidad de crecimiento. Entonces hay varios pasos siguientes, uno tiene que ver con la causalidad, otro tiene que ver con mejorar la escala, también con la heterogeneidad de la muestra, y también, por ejemplo, por supuesto que tenemos que mejorar la herramienta. Entonces esa es la respuesta. Yo creo que viene una discusión larga ahora. Este trabajo, por supuesto, no lo hicimos solamente Susana y yo, participó mucha gente en la elaboración de esta propuesta y especialmente en la implementación. En términos, no es lo mismo hacer una encuesta que hacer una medida biológica. Teníamos que ir todo un equipamiento en un taxi como a las 6 de la mañana para instalar los equipos en la mañana al colegio, traerlos de vuelta porque no se podían dejar allá porque no había un espacio adecuado para poder guardarlos. Entonces requirió la ayuda de Camila Serra, de Gonzalo Bonconte, de Roberto García, de Magdalena, de Ariel Weinstein, de Daniel Santander. O sea, un trabajo realmente que estuvo incluida mucha gente, gente muy específica en su respectiva área, y la idea es que en el futuro lo podemos hacer de una manera, simplificar esta medición y tratar de hacerlo de una manera mucho más escalable. Eso, gracias.
Agradecemos a Susana y Tomás por la presentación. Entonces damos inicio al panel de comentarios, para el que invito a pasar adelante a María Jesús Sánchez, que es directora de investigación del IGI Educar, que va a moderar la discusión junto a los panelistas que hoy nos acompañan.
Buenos días a todas y a todos. Les agradecemos mucho la presentación a Tomás y a Susana, muy iluminadora, muy, muy, muy interesante. Y el objetivo de este panel es generar comentarios respecto a este estudio y a la propuesta que conlleva. Los panelistas que nos acompañan hoy día tuvieron acceso a un informe más detallado que lo que ustedes acaban de ver. Y para contarles un poco quién nos acompaña, está con nosotros María de la Luz González. Ella es psicóloga de la Universidad Católica, doctora en Sociología de la misma universidad, tiene una vasta experiencia en políticas públicas relacionadas con educación, se ha desempeñado en diversas instituciones como el SENDA, el CENSA y el MINEDUC, y actualmente es la jefa de la División de Estudios de la Agencia de la Calidad de la Educación. También nos acompaña Alejandra Ratia, es psicóloga de la Universidad Católica y doctora en Educación de la Universidad de Melbourne. Se desempeñó como Coordinadora Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y trabajó en la Fundación Educacional Arauco en el área de Evaluación e Investigación. Y en este momento ella es, no está en el resumen, pero es directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Y también nos acompaña Sergio Mora, es químico farmacéutico, magíster en farmacología y diplomado en docencia en ciencias de la salud de la Universidad de Chile. También cuenta con estudios en neurofarmacología en Italia y en psicofarmacología en Brasil, y estudios de magíster en pedagogía universitaria en la Universidad de Finisterra. Es creador y director de las Jornadas Internacionales de Aprendizaje, Educación y Neurociencias desde 2008. Es académico del Programa de Farmacología Molecular y Clínica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entonces vamos a partir con María de la Luz. María de la Luz, tienes 10 minutos para comentar la propuesta. Te voy a avisar cuando te queden un par de minutos.
Bueno, luego de esta vasta presentación, primero que nada agradecer por la instancia de estar acá. Para mí especialmente y para la agencia es un agrado el poder contar con estudios que sean completamente multidisciplinarios, o sea, el poder tener insumos y tener académicos trabajando desde las distintas disciplinas. Y vemos acá, por ejemplo, ahora que estaba presentando el currículum de don Sergio, dan tantas ganas de poder trabajar en conjunto, y eso es lo que hemos intentado en la agencia también, trabajar en conjunto desde la división de estudio, desde las distintas disciplinas, y hemos trabajado también muy de la mano con académicos de distintas disciplinas. Desde ahí es que nos parece en específico en este tema muy interesante el desafío de buscar maneras de validar datos levantados a través de reportes, o sea, de cuestionarios de autorreporte. ¿Por qué? Porque es conocido, y aquí también lo mencionaron en un principio, es conocido que hay muchos temas que son súper interesantes para insumar las políticas públicas, pero que solo pueden ser levantados o identificados a través de cuestionarios, ya de manera como más masiva. Y son muy relevantes para poder diseñar las políticas públicas, para poder evaluar las políticas públicas, pero al hacerlo solamente, o al poder hacerlo solamente a través de cuestionarios y sobre todo autorreportado, podemos llegar a conclusiones que no siempre son las más certeras, ¿ya? Entonces el tema de validar los instrumentos que se ocupan para levantar estas temáticas es muy, muy relevante para las políticas públicas. El esfuerzo es muy interesante. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros en nuestros propios cuestionarios del CIMSE, que son los cuestionarios de calidad y de contexto, que se aplican a estudiantes, a profesores y apoderados en el mismo minuto de la aplicación del CIMSE, Nosotros vemos este tipo de problemas. Identificamos el tema de la desabilidad social, identificamos que hay muchas preguntas que solo se tiran hacia arriba en el fondo, o sea, que van solamente hacia las respuestas más positivas o lo esperado, lo que los que contestan consideran que es esperado contestar. Y sobre todo lo que hemos observado, el sesgo de referencia, ya que lo mencionaron también acá, que es muy, muy relevante para los cuestionarios de contexto, porque en Chile vemos que hay realidades muy distintas, y esas realidades muy distintas de nuestros estudiantes también hacen que estén en distintos contextos de referencia para contestar las preguntas. ¿Ya? Entonces es distinto, vemos entonces que es muy distinto desde dónde se posiciona el estudiante, desde el contexto en que vive el estudiante, es como la manera en que va a contestar una respuesta. Entonces, por eso es que es tan importante, por eso es tan importante que podamos contar con información para validar las preguntas que hacemos a través de los cuestionarios. Como les decía, para nosotros es un agrado también poder contar con expertos de distintas disciplinas, que a las ciencias sociales también se sumen las matemáticas, se sumen las ciencias económicas y se sume también la biología. Es muy, muy interesante en esta investigación y en esta propuesta. Se agradece también el trabajo de investigadores para aportar al entendimiento de elementos que a nosotros como agencia nos han parecido muy, muy relevantes también para el desarrollo y la experiencia de los estudiantes en los contextos escolares, en el sistema escolar. Como también lo mencionaban en un principio, nosotros como agencia también hemos trabajado en entender y hemos estado como muy focalizados en entender la calidad de la educación, que va mucho más allá de los resultados educativos, ¿ya? Nos queremos acercar algo como agencia también de una educación de calidad donde los estudiantes puedan desarrollarse de manera integral, donde nos hacemos cargo de la experiencia vivida, las emociones, las actitudes frente al aprendizaje, frente al encuentro con otros en el contexto escolar. Y desde ahí entonces también que poder levantar temáticas nuevas como estas nos parecen muy relevantes para el trabajo de las políticas públicas en educación. Nosotros hemos visto en nuestras encuestas cómo las percepciones y las emociones influyen muchísimo también en el desarrollo de los estudiantes, los jóvenes y niños. Observamos cómo influyen, por ejemplo, las expectativas de los adultos significativos de los para los estudiantes, dice, profesores, los propios padres, las expectativas académicas que tienen ellos sobre los niños son muy relevantes también en los resultados que estos obtienen. Por supuesto, también las propias expectativas de los estudiantes, la actitud frente al aprendizaje, la motivación que tienen frente al desafío, al aprender cosas nuevas, también hemos visto que es muy, muy relevante también para su experiencia escolar y para también los resultados académicos. Hemos visto también los resultados son muy diferentes cuando se vive en un contexto donde hay contención emocional, donde hay seguridad en los estudiantes, donde ellos se sienten tranquilos y queridos. También hace la diferencia en los resultados que estos van obteniendo. Desde ahí también el trabajo que estamos haciendo en la agencia con los indicadores de desarrollo personal y social, que en algún minuto se llamaron o por ley se identificaron como los otros indicadores de la calidad. Bueno, eso está escrito en la ley, pero los otros indicadores de calidad, llamados indicadores de desarrollo personal y social, hacen el esfuerzo también, como les decía, de ampliar esta mirada. Y lo que hemos visto es que estos son valorados y son resultados educativos en sí mismo, ¿ya? O sea, buscamos que efectivamente el colegio, el establecimiento se hagan cargo de lo que, o sea, que hagan cosas para que se genere un mejor clima de convivencia escolar, para que se genere una mejor autoestima académica y motivación escolar en los estudiantes, para que se generen hábitos de vida saludable y para participación y formación ciudadana. Pero también hemos visto que esto, además de ser muy importante en sí mismo y un resultado educativo y de éxito del establecimiento en sí mismo, también junta fuerzas de manera sinérgica y en el fondo conforma un círculo virtuoso también con los resultados académicos. O sea, lo que hemos visto es que al mejorar estos contextos también se mejoran los resultados académicos, que son la base también para la mejor experiencia de los estudiantes en los establecimientos. Y desde ahí, el aporte de académicos, de investigadores como los que estamos, los que nos acaban de presentar, para nosotros como agencia ha sido muy muy relevante. Hemos trabajado, somos como socios, como mencionaba Susana en un principio, en instalar estas nuevas temáticas que nos parecen muy relevantes también en los cuestionarios. Desde ahí, porque los cuestionarios de contexto son un recurso invaluable, o sea, un recurso donde nosotros podemos llegar a todos los estudiantes del país, a todos los apoderados y a todos los profesores. Y eso, aquí en la academia y para los investigadores, es una mina de oro en el fondo. O sea, y por lo mismo es una mina de oro porque efectivamente nosotros necesitamos de los académicos también para trabajar en conjunto, para hacer mejores políticas públicas, para evaluar nuestras políticas públicas, para instalar temáticas que nos parecen relevantes también para los establecimientos, para la mejora de los establecimientos y sobre todo para la mejora de la experiencia de los estudiantes en los establecimientos. Y desde ahí entonces, por ejemplo, tenemos un concurso, esto también, ya que estoy acá voy a mandar el mensaje, tenemos un concurso todos los años para incluir preguntas, o podría decirse temáticas, por parte de investigadores de distintas disciplinas en los cuestionarios de contexto, ¿ya? Tanto para los estudiantes, para los profesores, como para los apoderados. Y todos los años hemos abierto estos concursos, y parte de eso también fue Susana, que concursó el año pasado y este año también, con estas nuevas temáticas que nos permiten, en el fondo, como ya digo, darle una segunda vuelta e instalar nuevos temas que pueden hacer la diferencia también en las políticas públicas. Así que desde ahí se agradece, y también dejo invitado a todos los interesados también a participar como socios con la agencia en estas temáticas.
Muchas gracias por el comentario, María de la Luz, y gracias por el respetar el tiempo. Exactamente. Siempre es interesante ver la visión del Estado cuando estamos hablando de investigación académica, cómo se vincula en la práctica y cómo le puede llegar a las personas que finalmente toman decisiones que son súper relevantes para nuestros estudiantes. Vamos a dar la palabra ahora a Alejandra. También tiene 10 minutos y vamos a mostrarlo nomás. Cualquier cosa te aviso cuando ya estemos en el tiempo.
No, yo estoy pidiendo ayuda con el tiempo porque es algo que me cuesta siempre. Bueno, quisiera partir, igual que María Los Ángeles, yo creo, agradeciendo por la invitación, agradeciendo por el espacio además para discutir desde esta perspectiva, y valorando totalmente el estudio. Creo que es muy interesante. No quisiera ni pensar cómo están mis pupilas ahora. pero creo que es súper interesante además cómo problematizarlo desde una perspectiva más interdisciplinaria, que creo que es un tremendo aporte a la investigación en el área, en el sector, digamos. Me voy a tratar de aproximar a la reflexión respecto a comentarios en relación a la versión que nosotros vimos, digamos, bueno, y a lo que presentaron ustedes súper claramente, digamos, Susana y Tomás, desde dos perspectivas, desde la perspectiva de políticas públicas y la definición de qué es lo que evaluamos como país, que es a lo que va un poco el estudio, pero también quiero hacer una pequeña parte respecto a cómo nos aproximamos a qué es lo que enseñamos y cuándo y cómo como país, porque creo que el estudio nos da varias implicancias desde esa perspectiva. Y para eso quiero hacer además una aclaración desde cómo me voy a tratar de aproximar. Para nosotros desde Educación 2020 es fundamental el tema de empujar y validar, y en el fondo de alguna manera desde la sociedad civil, incidir en políticas públicas en educación que trasciendan a un gobierno en particular, sino que sean temas país y de largo plazo, porque creemos que en el fondo es la forma de poder impactar en políticas educativas que efectivamente nos ayuden a construir un mejor país. Entonces me voy a aproximar desde esa perspectiva y voy a ocupar el año pasado tuvimos un estudio de la OECD que hizo, de hecho lo comentamos con la Susana juntas a principio de año, yo creo que fue el año pasado hablando, pero bueno. Y uno de los el OSD hace tres grandes recomendaciones y una de ellas es la necesidad de asegurar que las políticas de Estado sean sistémicas y que sean coherentes de alguna manera, ¿ya? Y creo que ahí hay un tema que para el cual el estudio en particular podría ser súper como un gran aporte y quiero pedirles ayuda desde ahí, digamos, quiero como ver una implicancia que podría tener el estudio. Entonces, en Chile hemos tenido una discusión respecto a la noción de calidad. Susana lo decía, en el fondo, ¿cómo se puede informar una noción más amplia de calidad? Este es un tema que se viene discutiendo en Chile hace mucho tiempo, lo levantaron fuerte, siempre pregunto, capaz que tengamos personas que participaron en la generación pingüina aquí, estudiantes, no tenemos estudiantes del 2006, ¿no? Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, tenemos varios ya. Lo levantaron muy fuerte el grupo de la generación del 2006 con todo lo que fue la revolución pingüina. Luego se generó toda la discusión pública para la ley que cambió la LOCE, la que era la LOCE, ¿se acuerdan? Y cambió la Ley General de Educación. Ahí hubo una reflexión súper importante respecto a cómo entendíamos la calidad. Y si ustedes se meten en la Ley General de Educación, en el artículo 2, hay una noción bien amplia de calidad. Ahora, también hubo una discusión respecto a cómo se organiza la política pública para hacer cargo de eso. Y ahí lo que se definió fue, ahí salió esto que decía la María de Los Ángeles, incorporar esto de la noción de calidad un poco más amplia y se incorporan estos otros indicadores de calidad educativa, ¿ya? Que el nombre es terrible porque, bueno, porque es como lo otro, pero ahí se separan y surgen, son 8 indicadores de calidad educativa, otros indicadores, de los cuales 4 son los IDPS, que son los que mide la agencia a través de los cuestionarios, y hay otros 4 que son... Algunos los llamamos, o sea, a mí me suenan como, no tienen ese título, pero son como más bien indicadores de eficiencia escolar. Repitencia, porcentaje de titulación técnico profesional, asistencia, etcétera, ¿ya? Y lo que hace además el legislador ahí es que separa la función de quien define lo que es calidad de quien lo evalúa. Y en el fondo la agencia tiene el rol de evaluar y yo creo que es súper potente además que la agencia trabaje articuladamente con la academia en de alguna manera mejorar la validez o al menos cuestionar y analizar, investigar respecto a la validez de lo que estamos evaluando en los cuestionarios. Entonces creo que de ahí surge la agencia entonces es quien tiene que evaluar y el Ministerio de Educación como órgano rector del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. En el fondo ahí se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad que es Ministerio de Educación como órgano rector, agencia de calidad que tiene el deber de evaluar, informar y orientar. El Ministerio, que como órgano rector tiene que definir política, definir aquello que se evalúa y retroalimentar todo el sistema, digamos, en base a la información, el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia. Conocen estas 4 grandes funciones, ¿cierto? Entonces creo que hay una implicación. ¿Por qué voy a todo esto? Porque creo que esta línea de investigación que se lleva con la agencia y informada súper ricamente por este tipo de estudio, creo que sería súper positivo que retroalimente la definición que se hace de estos otros indicadores de calidad según la ley, ¿ya? Que de hecho, aquí estaba, no, debe estar todavía, Ignacio Irarrázaval, que está en la Escuela de Políticas Públicas, de Gobierno, perdón, de la Católica. Él fue el primer presidente del Consejo Nacional de Educación en la nueva Ley de Educación General. Y esta definición tiene que ser validada por el Consejo Nacional de Educación. Entonces creo que una implicancia súper potente que podría tener esta línea de investigación es que se incorpore en la definición que el Ministerio tiene que presentar al Consejo Nacional de Educación. De modo tal que vea, porque a eso tiene que luego alinearse lo que se evalúa. Entonces creo que aquí tenemos una información que es fundada en evidencia, porque, bueno, hay evidencia, la Susana lo decía al comenzar, no tenemos que en esta mesa sustentar el rol de la motivación y de la mentalidad de crecimiento y la importancia que tiene en la educación, ¿ya? Pero es súper importante que eso sí retroalimente las definiciones que se hacen de qué es lo que como país vamos a entender por calidad. Quiero poner además otra complejidad a esto, que esto es especialmente importante en un país que tiene algo que no todos los países tienen, es más, que muy pocos países tienen, que es que tenemos un sistema que tiene consecuencias y que tiene altas consecuencias en función de lo que se encuentra en estos indicadores, ¿ya? Por cierto, cuando uno mira la matriz completa, uno tiene 67%, incluso más del 67%, como el 70% o 73%, fundado en los datos del CIMSE, la prueba en lenguaje y matemática. Pero lo que se mide en motivación escolar sí está en la ecuación, que tiene altas consecuencias, lo cual hace que aún el efecto que plantean ustedes de deseabilidad, del efecto sesgo, sea aún más grave, porque, o sea, sea aún más, tiene un riesgo aún más alto. ¿Por qué? Porque los apoderados saben, los niños, los profesores, los directivos saben que si les va, que depende de lo que ellos respondan, la escuela puede tener que cerrarse. ¿Me entienden? Entonces creo que es súper importante que miremos desde la perspectiva de, ok, ¿cómo podemos retroalimentar la definición de aquello que vamos a medir como una noción más amplia de calidad y que tenemos evidencia desde investigación y desde lo que se está midiendo? Además, la María Los Ángeles lo decía, esto es una mina de oro porque tenemos N súper grandes cuando medimos mentalidad de crecimiento a través del cuestionario. Pero ¿cómo eso retroalimenta la definición? Porque además, un desafío que este país tiene es que todos los otros indicadores de calidad, o todos los IEDPS, no tienen una definición como una definición de estándar. No tienen, no se dice como país qué es lo que consideramos que es mínimamente aceptable en convivencia escolar, por uno, en motivación, en participación ciudadana, sino que tienen para los más, tienen una definición que está basada en distribución normal. En el fondo, los niños que están muy abajo, pero en esta distribución, podríamos encontrar, por el efecto del sesgo de referencia, podríamos encontrar que aquellos que están muy arriba son niños que están en un nivel que igual como país nos parece inadecuado, ¿me entienden? Dado lo que plantea, los datos que mostraba Susana respecto a los bajos niveles de mentalidad de crecimiento y a lo inequitativos que son. Entonces, hay un desafío país en términos de política pública, que es retroalimentar las definiciones que el Ministerio tiene que presentar al Consejo Nacional de Educación con esta evidencia. De modo tal de luego poder, cuando tengamos esa definición, que haya sido aprobada por el Consejo Nacional de Educación, que además para los que no saben es una tarea compleja, porque en general tiene varias iteraciones, y está bien que sea así, luego poder alinear la medición a esa definición. ¿Ya? Entonces creo que ahí tenemos un desafío que sería súper interesante, o sea que creo que este estudio nos da un insumo súper rico para poder retroalimentar esa conversación, más de definición de política pública. ¿Ya? No sé si me alcanza, me queda un minuto para decir la referencia a las implicancias en la definición de la enseñanza, que creo que son, a ver, está súper documentado el impacto de la mentalidad de crecimiento y en Chile tenemos datos que son bien desafiantes. O sea, yo siempre digo que los datos más duros del CIMSE de este año son los datos de la cantidad de niños que creen que no pueden aprender, que son súper dramáticos. Y creo que eso también tiene que cuestionar la forma en que estamos abordando la enseñanza en la escuela, el rol de la innovación, el rol y cómo entendemos el concepto de cobertura curricular. Si yo cubro el currículum completamente, pero mis niños no están aprendiendo nada, o están quedándose con la sensación de están salen de la zona de confort, no para llegar a la zona de desarrollo próximo, sino que para saltar rápidamente a la zona de pánico, les estoy reforzando a esos niños. Es que claro, si yo dirijo mi enseñanza a la zona de confort, los niños se aburren. Si la dirijo a la zona de desarrollo próximo, los niños ahí es donde pueden aprender. Pero si la dirijo a la zona de pánico, si yo les sigo enseñando a los niños lo de cuarto básico, porque es lo que por cobertura curricular tengo que cubrir, pero los niños en realidad no están pudiendo ni siquiera entender lo que leen de modo explícito, estoy dirigiendo mi enseñanza a la zona de pánico. Y eso tiene implicancias para las creencias de los niños respecto a su inteligencia y a su mentalidad de crecimiento, por ponerlo en... Entonces también esto implica que tenemos que repensar el cómo organizamos el núcleo pedagógico en la sala de clase y el cómo nuestras creencias respecto a la enseñanza están impactando las creencias de los niños respecto a sus capacidades de aprender. Es como esa conversación que creo que también no puedo no decirlo porque creo que tiene una implicancia súper importante. Eso.
Muchas gracias, Alejandra. Muy interesante también la visión de siempre desde la sociedad civil. Y ahora le vamos a dar la palabra a Sergio. Sí. Entonces tiene 10 minutos para su comentario.
Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este panel. En realidad yo tuve la suerte de participar en las dos presentaciones previas, una en mayo y en septiembre, respecto al tema, por lo tanto más o menos estaba un poco familiarizado con el asunto. Yo provengo del campo de la neurociencia experimental, o sea, más de trabajo de laboratorio. Y incluso me leí el documento con el mismo criterio que uno emplea cuando examina una tesis. Entonces tengo un montón de preguntas que hacer, pero estoy viendo que esas preguntas van a quedar un poquito en el desván y se las voy a hacer más bien personalmente a Tomás. Bueno, lo que se plantea aquí en este trabajo es fundamental en el sentido de que cuando nosotros trabajamos con la intención de aplicar la neurociencia a la educación, siempre nos hemos encontrado con esa dificultad de cómo trasladar las experiencias de laboratorio al aula, porque es lo que mucha gente ha pretendido, ¿no? Poder trasladar los descubrimientos neurocientíficos obtenidos en animales a los seres humanos y a nuestros estudiantes. Y este proyecto, esta presentación que ha hecho el grupo de la Universidad Católica, justamente va orientado en eso. Yo es primera vez que veo un que se traslade directamente un algo científico, algo que se ve en el laboratorio como en el tamaño de la pupila, y relacionarlo con la motivación, el aprendizaje y la mentalidad de crecimiento. Bueno, para mí partimos de esa idea básica de que este es un trabajo muy importante y que puede abrir un campo muy amplio para relacionar otros parámetros biológicos, porque siempre en biología y en medicina también en general uno anda buscando marcadores de algo, en este marcadores de la ansiedad, marcadores de la depresión, en este caso marcadores de una mentalidad especial que es la mentalidad de crecimiento. Así que en ese sentido yo estoy muy contento de estar acá y con todos ustedes y también aportar un poco de lo que es nuestra experiencia. Nosotros ya hace casi 20 años que estamos tratando de difundir en primer lugar la neurociencia en el ámbito educacional y también cambiando un poco nuestra propia mentalidad, porque durante muchos años ustedes saben que existía un determinismo genético en el sentido de que las personas nacíamos con un cierto grado de inteligencia o capacidad cognitiva y que eso no se podía cambiar. Y que un hijo de un padre inteligente iba a ser inteligente y un padre de un hijo con una inteligencia moderada iba a ser igual que el padre, lo cual creaba una especie de fatalismo también. Y no solamente es el cuento del determinismo genético, sino que también incluso por culpa de la neurociencia y la aplicación de la biología a la educación, también podríamos hablar de un cierto grado de determinismo biológico, en el sentido de que hay niños que nacen con ciertas discapacidades o bien el ambiente en el cual nacieron le provoca cierto daño y con un trastorno en cuanto a la capacidad de aprendizaje y eso así, y estos niños no tienen ninguna posibilidad de mejorar o si fueron sometidos a un grado de estrés durante su infancia temprana, no tenían posibilidades de mejorar, y si nacieron en una familia pobre, con niveles socioeconómico cultural bajo, tampoco tenían posibilidades. Pero el concepto ahora que también es reciente, ¿no es cierto?, del grupo de la profesora Dweck, en el sentido de que se puede mejorar, eso da un montón de esperanza para todos, para los niños y los mismos profesores. Yo recientemente vi un pequeño video de él, yo no conocía a la profesora Dweck, y justo conocí un video que ella, en la cual plantea esto de la importancia de conocer o utilizar la mentalidad de crecimiento, en el sentido de que cuando hay ambientes en educativos en el cual se privilegia la mentalidad de crecimiento, nosotros podemos alcanzar la equidad. Y ella menciona también el hecho de que es similar a lo que pasa en nuestro país, que aquellos niños que han nacido en ambientes socioeconómicos carentes, socioeconómicos y cultural carente, generalmente presentan bajo rendimiento escolar y mucha tendencia al fracaso, y por lo tanto predomina la mentalidad que Dweck denomina mentalidad fija. Por lo tanto, y creando esa sensación de que esos niños jamás van a poder tener los mismos rendimientos que un niño que ha nacido en un ambiente más favorecido. Y gracias a estos trabajos de la misma del grupo de Dweck, en el cual se ha basado también el proyecto de la Universidad Católica, se ha podido mostrar que a través de la educación esa situación, esa realidad puede cambiar, y esos niños que vienen de niveles socioeconómicos muy bajos, incluso ya mencionaba de comunidades indígenas, que también tienen rendimiento bajo y tendencia al fracaso. Entonces, la educación de esos niños generando un concepto, un conocimiento de lo que es la mentalidad de crecimiento, pueda hacer mejorar esos rendimientos. Y de hecho ellos los consiguieron. Al cabo de un trabajo de un año y medio, trabajando el concepto, ellos consiguieron que esos niños que venían de familias carentes, con bajos niveles educacionales, alcanzaran niveles parecidos a los niños con en el ambiente más enriquecido. Y eso, cuando hablamos de educación, significa que esa mentalidad de crecimiento se puede generar. Nosotros podemos introducir mejoría en cuanto a las creencias que los estudiantes tienen de sus propias capacidades de inteligencia o de aprendizaje. Y fundamentalmente, y ahí voy yo a pasar el aviso, y fundamentalmente enseñándoles a los niños cómo funciona el cerebro. Hasta ahora nosotros pensamos, bueno, hay que introducir en la formación de los profesores los conceptos de neurociencia y que conociendo y comprendiendo cómo funciona el cerebro podemos enseñar mejor. Y por lo tanto a los profesores hay que enseñar la neurociencia, pero lo que se desprende de todo este asunto es que también a los niños hay que enseñarles neurociencia, porque se ha demostrado, y se mencionó acá también, lo hizo también el grupo de Dweck con otros investigadores, en el sentido de que aquellos niños que tienen una mentalidad fija y cuyo rendimiento va en caída, si en algún momento de esa caída se les comienza a enseñar de cómo el cerebro funciona y cómo el cerebro es capaz de cambiar, y de modo que de una, y también la inteligencia, por supuesto, esa curva que iban, o sea, esa línea recta que va en caída, se detiene y comienza a aumentar. Entonces, simplemente el introducir conceptos de neurociencia en los niños y hablar de conceptos de neurociencia es más bien cómo aprende el cerebro y cómo el cerebro cambia en base al estudio, al aprendizaje y al esfuerzo. Entonces, al introducir ese concepto en el cerebro de los niños, de que ellos pueden cambiar, porque el cerebro puede cambiar, entonces eso va a mejorar su rendimiento académico. Entonces, sí, ese es el mensaje que yo desprendo de todo este asunto. Y eso, si lo pudiéramos conseguir en nuestro país, sería maravilloso, en el sentido de que, pues ya estamos hablando de niños chicos. De hecho, nosotros tenemos conocimiento de evidencia de colegas que, de la misma, aquí tenemos estudiantes de magíster de la Universidad de Finisterra. Hay gente que ha estado trabajando este concepto con párvulos, en el sentido de meterle ya en la cabeza la importancia del cerebro, cómo funciona la neurona, y eso ya, en esos niños yo creo ya lo tienen clarito, de que el cerebro puede cambiar y por lo tanto ellos pueden cambiar. Entonces, ese es el concepto principal que me gustaría rescatar, el hecho de enseñar cómo funciona el cerebro, también de cambiar las creencias de los profesores, en el sentido de que eso también es fundamental, porque los profesores también se genera expectativa con respecto a los estudiantes, se mencionó también acá, pero si un profesor ya se le mete la idea en la cabeza de que un determinado alumno ya topó su techo y no va a mejorar, entonces eso va a ser perjudicial para todos los estudiantes, en realidad, o sea, cambiar las creencias que tengan los profesores respecto a las capacidades de su propio estudiante. Y hay una serie de otras recomendaciones que se han sacado también de la investigación, el hecho de cómo los profesores generar este ambiente de mentalidad de crecimiento, en el sentido de saber cómo elogiar a su estudiante y privilegiar el esfuerzo, el proceso, más que las capacidades que pueda tener un niño con respecto a otro, que sea más o menos inteligente. Eso más bien es contraproducente, resaltar lo inteligente que es un estudiante, más bien ir a incentivar el mayor trabajo. Eso en términos generales, yo me siento satisfecho en ese sentido, porque quiere decir que nuestra labor va más o menos en buen camino. Yo tenía algunas consultas, ya que me leí el dos veces el texto, en el sentido que en el trabajo fundamentalmente se centra en aquellos estudiantes que contestaron bien las preguntas, ¿no es cierto?, que, si no me equivoco. ¿Sabes? Ahora, ¿qué se va a hacer con los otros datos de los niños? Porque me imagino que hay niños que se equivocaron al hacer el cálculo mental. Entonces, ¿qué? Porque supongo que de ahí se podría sacar también más información respecto a mentalidad fija. Porque el trabajo lo que nos muestra es que hay niños con mayor o menor mentalidad de crecimiento. Por lo tanto, no se identificó en este caso que hubieran niños con mentalidad fija.
Entonces, ¿qué pasa con esos niños que se equivocaron en ese asunto? Ahora, hay otras preguntas que tengo, pero que son, ya no quiero latearlos con cosas técnicas, pero aquí se hicieron comparaciones, y como todo científico siempre dice, bueno, ¿y dónde están los métodos estadísticos? Porque se habla de significancia cuando se compara los diferentes tamaños de las pupilas con en los diferentes instrumentos utilizados, pero yo eché de menos acá en el texto un poquito más de aclarar un poco cuáles son los métodos estadísticos, porque de repente cuando uno ve la figura dice, pero esta figura está una encima de la otra, no le veo dónde está la diferencia. Ahora, yo asumo que no son tan grandes esas diferencias, pero que son significativas. Pero igual me gustaría que cuando se haga el documento final se mencione ese asunto. Y también, con respecto un poquito de la... No quiero calificar de desprolijidad, pero el asunto de numeración de la figura, que hay de repente dice un número de una figura y en realidad se está refiriendo a otra cosa. Entonces eso me confundió un poco en la lectura. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, ya me pasé. Ya, bueno, generalmente me pasa eso. Muchas gracias por la paciencia.
Muchas gracias, Sergio, por sus comentarios. Complementa muy bien la visión desde la neurociencia experimental, que es pocas veces escuchamos este tipo de visiones en educación, así que le agradecemos mucho su comentario. Y ahora le quería dar la palabra a Susana y a Tomás, si quieren responder quizás las preguntas de Sergio o los comentarios en general del panel.
Una especie de resumen de las tres visiones. En general estoy de acuerdo con ustedes tres. Esto de mezclar bases biológicas para generar políticas públicas no es nuevo. O sea, realmente algo que está en boga en varias partes del mundo. De hecho, sin ir más lejos, en Chile existe un gran proyecto de salud, que es el proyecto MAUCO. No sé si todo el mundo lo conoce, pero un proyecto que se está siguiendo durante 10 años a una población de 10.000 personas en un pequeño poblado en el Maule. Y la idea de ese proyecto es hacer como un biobanco, en el fondo, de todas las de variables genéticas, variables ambientales, de exposición, variables clínicas, variables psicológicas, variables históricas, educacionales, de toda esa población, tratar de entender cómo, primero ver cómo cambia esa población, cómo envejece, tratar de predecir cuáles son las enfermedades que van a surgir en esa población, para pensar en políticas de a 20, 30 o 50 años en Chile. Y eso que se está haciendo en el MAUCO, con un esfuerzo gigantesco, comandado de hecho por la Escuela de Medicina de la Católica, se está haciendo en varias partes del mundo. O sea, hoy día el proyecto más importante, por ejemplo, de Inglaterra, es el UK Biobank, que está siguiendo a 50.000 personas durante 20 años, y el seguimiento no solamente a través de variables genéticas y biológicas, sino que también a través de variables cognitivas, conductuales, y por ejemplo, mediante resonancia magnética del cerebro, también estructurales, biológicas. Entonces son esfuerzos que se están haciendo en varias partes del mundo, porque en general cuando uno quiere predecir lo que va a pasar en el futuro, o uno trata de validar variables cualitativas, en general la mejor forma es mediante variables cuantitativas. Entonces, un poco la gracia de este trabajo es mezclar dos disciplinas y transformar estos números de esta encuesta, que tienen miles de posibles confundentes, con variables que son cuantitativas, que son medibles y que son reproducibles. Esa es un poco la idea de este proyecto. Y por supuesto que esto partimos con una pregunta de chica que después se puede ir agrandando a otros aspectos, por ejemplo, de distintas mediciones de la calidad. Y también puedo meter ciertos factores y ver cuáles son los que mejor, por ejemplo, determinan o los que mejor explican, por ejemplo, los rendimientos o la satisfacción o la ansiedad o la motivación de los estudiantes. O sea, tiene hartas posibles implicancias. Con respecto a las preguntas de Sergio, por supuesto, esto es un informe que no es un paper científico. La idea era mostrar un poco cuál fue el trabajo, el desarrollo como heurístico del proyecto. Falta todavía explicitar mejor cuáles son las variables estadísticas. Después las podemos discutir mejor. Pero la idea, en el fondo, en este momento, ya como con el nuevo proyecto que tenemos, que ya a gran escala, la idea es pasar de 50 estudiantes a 400 estudiantes, va a ser bastante más, va a tener muchísima mayor información. Fue una apuesta bien arriesgada porque nunca se había medido ni relacionado mentalidad de crecimiento con alguna variable biológica, y lo interesante es que funcionó. y funciona bastante bien. Entonces, en ese sentido estamos contentos con el resultado.
Yo quiero también solo enfatizar, gracias a los tres comentadores, muy interesante además ver la mirada de ustedes, cómo algo tan específico como lo que hicimos puede conectarse con la vida exterior, con la política pública, y esta idea de que de romper con la idea de que la investigación a veces quizás en academia no tiene consecuencias, cuando en verdad basta conectarse, estar, tener instancias como estas para poder seguir informándose y retroalimentando por los dos lados. Entonces encuentro muy valioso la iniciativa del Centro de Políticas Públicas en un poco obligarnos a hacer esto, porque si no estaríamos cada uno en su escuela, ¿verdad? Y este empujón fue muy valioso y muy entretenido, estar intercambiando disciplinas, trabajar con los ayudantes de Tomás, los ayudantes de nosotros, muy entretenido. Así que muchas gracias por su mirada, por volver a hacernos ver el bosque y los comentarios y las figuras. De todas maneras, ahí vamos. Tiene que estar, es que hicimos un orden de figura al final y parece que se nos pasaron unas actualizaciones. Así que gracias de nuevo. Y gracias al centro también. Abramos al lado.
Tenemos unos minutos para preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
Hola, gracias por la presentación. Mi nombre es Javier, soy físico de formación, educador de vocación, y la pregunta es para los investigadores respecto precisamente a esto de cómo medir motivación, porque tienen una serie de preguntas que los estudiantes iban contestando y iban recibiendo inmediatamente la respuesta, si estaba bien o mal. Entonces, si hay una correlación respecto al dilatamiento de las pupilas cuando las respuestas anteriores son negativas. Y si esa correlación puede validar un poco más aquella percepción personal, porque es súper subjetiva, pero esta cuestión podría ser un poco más permanente, en el sentido de que está midiendo efectivamente persistencia, la resiliencia que tiene a tener varias preguntas negativas y luego de todas formas igual tratar de achuntar a la pregunta positiva. Entonces, si hay una correlación y si eso podría modelarse de alguna forma con procesos estocásticos o algún modelo matemático que permita predecir un poco mejor respecto a esta percepción, si esas dos cosas tuvieran relación entre sí.
Buenos días, mi nombre es Jorge. Yo soy psicólogo, soy el doctor en investigaciones psicopedagógicas y tengo una pregunta al grupo en completo, digamos, al panelista, que es una inquietud muy personal, que tiene que ver cómo influye la investigación que ustedes hacen, la discusión que hay en neurociencia hoy día, respecto a qué neurociencia estamos hablando. Porque hay una discusión de bastante profundidad, en los últimos congresos internacionales que me ha tocado estar, ha estado un poco ausente del tema, pero asoma, digamos, como un tema central, si es la semántica, digamos, computacional concebida como neurociencia o la semántica lingüística, que es la otra forma de concebir la neurociencia, que implicaría dos tipos distintos de encuadre y de modelos investigativos. ¿Ya? Si eso realmente se toma en cuenta cuando se hacen investigaciones en el campo de la educación.
Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por esta interesante presentación. Yo soy Isabel Romero, representante de sostenedor de un colegio particular subvencionado en Puente Alto, en Bajos de Mena, con un altísimo porcentaje de vulnerabilidad social, y ha sido participante de la jornada de educación en neurociencia que organiza el doctor Mora. Y mi pregunta es si están pensando en términos de políticas públicas algún apoyo a los colegios para poder implementar este tipo de desarrollo en los profesores y en los alumnos, porque no es fácil, o sea, llevar este conocimiento a un colegio y que se aplique, se aplica bien, y que los docentes logren entender esto y que actúen con los niños enseñando esto, y no el premio por ser algún 7 y no castigando, es todo un mundo de transformación. Entonces mi pregunta es si las políticas públicas están considerando un apoyo para poder hacer esto en los colegios.
Gracias. ¿Quién quiere? ¿Sí? ¿Va a recoger más preguntas ahora? ¿No? ¿Quién quiere partir respondiendo?
Yo puedo partir con las primeras dos y Susana con la tercera. Y todo. Con la primera pregunta, sí, en verdad los análisis que mostramos son recientes. Los experimentos se hicieron principalmente en agosto y septiembre. Entonces tuvimos realmente como un mes y medio, o realmente un mes para poder hacer los análisis. Estamos bastante encima y, por ejemplo, falta mirar bien qué pasa con el historial, por ejemplo, de respuestas correctas o incorrectas. Y tú tienes razón, en verdad, probablemente va a cambiar la respuesta en función de del historial que haya tenido el mismo estudiante frente a su misma tarea. Por lo mismo, nosotros hicimos hay una parte de la tarea que es al final, que le hicimos a los últimos 30 estudiantes, los últimos 40 estudiantes, que al final se les planteaba ciertas preguntas muy difíciles de responder. Entonces queríamos ver en qué momento el estudiante dejaba ya de calcular, o sea, en qué momento ya no daba más, en el fondo. Y él ponía un botón, cuando él tenía dos posibilidades, o ya me aburrí, o ya sé el resultado. Entonces la motivación es mucho más difícil. Entonces también para tratar de medir un poco la persistencia. Y otro punto que a mí me interesa hacer el próximo año es que en alguno de los feedback, el feedback sea el erróneo. Por ejemplo, si yo te digo 7 por 4 y después aparece 28 y digo es correcto y el feedback te dice no, incorrecto. Entonces, en general lo que pasa cuando el feedback, cuando lo que pasa no es lo que tú esperas, en general eso genera una gran respuesta que se llama el error de predicción. Y el error de predicción es un súper buen, en el fondo la respuesta es el error de predicción, es cuando darte cuenta de lo que te está mostrando no es real, es un súper buen predictor en general de la atención, un súper buen predictor para un montón de funciones ejecutivas. Entonces me gustaría incorporar en alguno de los trials en que el feedback sea el erróneo. Con respecto a la segunda pregunta, al tipo de neurociencia, es cierto, en general, neurociencia es un campo muy amplio, de hecho uno de los campos que más ha crecido en el último año, bueno, en las conferencias de neurociencia, de hecho son tan grandes que ya no caben en ninguna parte. Hace 30 años la conferencia de neurociencia anual en Estados Unidos tenía 7.000 personas, hoy día son 45.000. Y como son 45.000 no hay ningún centro donde poder meter a 45.000 personas. De hecho hay uno, antiguamente se hacía en varias ciudades y hoy día se hace en una sola ciudad, en San Diego, que es la única ciudad que tiene un centro de conferencia para 50.000 personas. O sea, realmente eso solamente muestra de qué manera ha crecido el estudio del cerebro. Y el estudio del cerebro es relevante por muchas razones. O sea, en general hay miles de razones políticas, económicas y por supuesto que tienen que ver con el conocimiento mismo que hacen que sea relevante estudiar el cerebro. Y hay un problema grave que en general, por alguna razón, los conocimientos que salen del cerebro en general son muy mal traducidos hacia otras disciplinas. Por ejemplo, la gran mayoría de los conceptos que se usan en educación hoy día sobre el cerebro son conceptos que son errados, que estuvieron en algún momento en boga en los años 80, tipos de aprendizaje, que usamos el 10% del cerebro, cosas así que no tienen ni un asidero científico. Entonces, hay una lucha por parte de los neurocientíficos en el último tiempo tratar de explicar, en el fondo tratar de generar puentes de comunicación para explicar dos cosas. Primero, que la investigación por definición no genera realidades, sino que genera en el fondo las mejores explicaciones a ciertos fenómenos. Entonces eso es importante, porque si uno parte, la forma de pensar de los investigadores siempre tiene ese espacio para la duda y ese espacio para la discusión, y así uno va generando nuevos conocimientos. Porque uno se puede equivocar y la investigación puede dar una vuelta en dos años más. O sea, realmente siempre estamos dispuestos a esa, es parte de nuestro quehacer. Entonces, en general, un desafío importante yo creo que aquí hacia el futuro, es generar realmente fortalecer estos puentes de comunicación, tratar de desmitificar muchas de las cosas que se utilizan hoy día en educación que no tienen evidencia empírica, y tratar de generar proyectos como este, proyectos que realmente tratan de manera no muy, o sea, que en el fondo no tratamos de explicar el cerebro completo ni tampoco tratar de explicar completamente la mentalidad de crecimiento, sino que estamos tratando de ir paso por paso con evidencia biológica y preguntarnos, por ejemplo, una de las gracias de este proyecto es no asumir la mentalidad como algo fijo, o sea, la mentalidad en sí, la mentalidad de crecimiento, sino que realmente tratar de descifrar qué es lo que pasa y qué es lo que mide realmente cada uno de estos tipos de encuestas. Entonces yo creo que se abre un campo bastante grande. Así que, eso.
Super. Con respecto a la última, antes de pasar a la última pregunta, yo quiero volver a felicitar al físico porque ese es exactamente el asunto medio de cómo debiera ir evolucionando el instrumento. En este minuto es endógeno que alguien se equivoque o no, y luego entonces la actitud que tenga siguiente a eso va a tener un tipo de sesgo porque el instrumento empieza a variar dependiendo de qué tan bien te va matemática. Entonces el instrumento que vive una persona es distinto al instrumento que vive
de otra persona y por lo tanto tiene problemas endógenos. Pero nosotros lo que tratamos de hacer, además que lo tenemos que ir perfeccionando, era tener una parte difícil y una parte fácil y ver qué pasaba después de la parte difícil. Y los primeros 8 fue, nos dimos cuenta que la parte difícil era demasiado fácil para estos estudiantes, entonces ahí agregamos la parte que decía Tomás, que era la difícil, y tenemos que ver si es que la chuntamos o no. La idea es que todos experiencien frustración y ver qué pasa después de eso, porque ahí es cuando se toma un rol la mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Si no, estamos viendo, como lo que decía Bandura, si no hay frustración, uno ni siquiera se va a dar cuenta que no está sólida la creencia de que uno puede aprender. Entonces, es en esa oportunidad, no solo para nosotros como científicos, pero también para el estudiante, para crecer. Con respecto al interés de establecimientos educacionales, de cómo trabajar esto, si hay apoyo de parte del gobierno, la verdad que esto es súper, súper nuevo. Hay poca evidencia de que funciona en la sala de clases, pero estamos trabajando en eso. Yo sé que la agencia también ha estado pensando, a través del Mineduc también vamos a ofrecer ahora un curso que podemos intercambiar contactos para que se puedan inscribir, vamos a sortear los cupos. Y también estamos reclutando siempre voluntarios que quieran con nosotros aprender y estudiar y aplicar las cosas que estamos viendo que funciona, como lo hicimos ahora en 7 colegios este año de distintas regiones, de 7 distintas regiones, y el año pasado en este establecimiento de New York. Así que bienvenidos todos los que quieran seguir aprendiendo con nosotros.
¿Alguno de los panelistas quiere responder las preguntas del público?
Para complementar la respuesta de Susana, claro, como ella dice, respecto a la mentalidad de crecimiento específico, lo que vimos en esta investigación es muy nuevo en lo que se está trabajando, y claro, recién estamos como levantando a nivel como de las políticas públicas desde la misma agencia, estamos levantando la temática, viendo la importancia y relevando un poco como desde la opinión pública, instalando este tema como relevante. Pero sí, como les mencionaba, y como también mencionaba Alejandra, este trabajo también insuma el trabajo que hacemos en la agencia con los indicadores de desarrollo personal y social, que ahí sí ya llevamos 5 o 6 años ya trabajando focalizado en eso, que efectivamente en la categoría de desempeño o en la evaluación global del establecimiento todavía pesan. No pesan demasiado, pero existen y están instalados, tienen su peso discreto, pero lo tienen. Y el trabajo que estamos haciendo en la agencia va en 2 líneas. En la línea de la entrega de información que sea útil para los establecimientos, y ahí en eso hemos trabajado bastante para que sea mucho más allá de un número. O sea, usted tiene 74 en clima de convivencia escolar, no dice mucho. Y en eso hemos estado haciendo esfuerzo importante año a año, y creo que ya para el próximo año también ya tenemos novedades interesantes respecto a que efectivamente se sepa lo que se está midiendo, como decía Alejandra, o sea, se entienda muy bien qué es lo que vamos a entender por tener, por ejemplo, por hacer cosas en el establecimiento para mejorar la motivación escolar, la autoestima académica de los estudiantes, en específico, en concreto, también con el clima y hábitos de vida saludable y participación y formación ciudadana. También estamos desarrollando dispositivos específicos para los establecimientos, por ejemplo, para que ellos puedan, los establecimientos puedan generar autoevaluación acerca de estas temáticas también. Y desde ahí, esas son como las líneas que tenemos en el presente y en el futuro cercano.
Sergio, y después Alejandro.
Sí, solamente agregar un poco al comentario que hizo Tomás respecto a la expectativa que uno se puede generar respecto a la neurociencia aplicada a la educación. Entonces, existe la creencia que las neurociencias podrían solucionar todos los problemas de la educación o ser la panacea. En realidad no es tan así el asunto, y hay que tomar con pinzas todos los hallazgos que se han hecho en la neurociencia, y son hasta ahora pocos los que realmente
realmente se pueden aplicar al aula. Cuando yo digo llevar resultados del laboratorio al aula, no es tan fácil, más bien el camino debería ser a la inversa. O sea, detectar los problemas que se están presentando en el aula, como por ejemplo la inequidad que hay en cuanto a las capacidades de aprendizaje y todo eso, y a través del y de ahí surgir las preguntas que puedan ser solucionadas a través de la neurociencia, como es el caso que estamos estudiando ahora, en el sentido de que cómo un problema que nace netamente en la educación puede ser solucionado parcialmente, por lo menos con el apoyo de la neurociencia, en este caso con la medición del tamaño de la pupila. Pero eso yo llamo la cautela, en el sentido de no creer todas las cosas que se andan diciendo por ahí en relación a la neurociencia, porque eso da origen a lo que ustedes conocen como los neuromitos. Y también incluso hasta los neuromitos hay que tomarlo así con ciertas pinzas, porque de repente lo que uno antes pensaba que era falso, ahora descubrió que era verdadero, pero mañana vuelve a ser falso, como lo que ha pasado, como ustedes saben, con el problema de la neurogénesis, que fue todo el mundo estuvo muy contento, especialmente los más viejitos como yo, en el sentido de que todavía estamos generando nuevas neuronas, y después vino la realidad, la cruda realidad, que han demostrado que en realidad que esto de la neurogénesis es despreciable, y que realmente se produce los primeros años de vida, pero después de la adolescencia nadie más genera nuevas neuronas en el cerebro. Pero así, para que vean cómo cambian los conceptos desde el punto de vista científico, y de eso es lo bonito de la ciencia en realidad. Con respecto a medidores biológicos, yo leí también que se ha recurrido a otros que son mucho más invasivos, en el sentido de que generan cierta molestia a los niños, como por ejemplo registrar el electroencefalograma para ver diferencias de mentalidad, ya sea fija o de crecimiento, que también se puede establecer una mayor actividad eléctrica en el cerebro de los niños con mentalidad de crecimiento. Eso, muchas gracias.
Yo solo un comentario a propósito de la pregunta que hacías tú en relación a la formas que tiene desde el Estado para poder apoyar, yo lo voy a decir desde la sociedad civil, pero sí reflexionar respecto al rol, lo que hay a la base de toda esta reflexión en relación como al impacto de la neurociencia o a las creencias, o sea, a la mentalidad de crecimiento. Yo creo que es un momento en que la escuela como institución está como cuestionando de alguna manera muchas de las creencias que han históricamente asentado su quehacer. Y creo que en eso todas las estrategias que ayuden a innovar y a mover un poco el núcleo pedagógico tienen un rol súper importante. Independiente que no sea específicamente trabajar en esto en puntual, pero creo que ahí las estrategias que permitan de alguna manera cuestionarnos desde nosotros mismos, incluso para nosotros los adultos, muchas de las creencias que nosotros tenemos respecto al carácter de la inteligencia, al rol de la educación, al carácter del aprendizaje. Creo que ahí tienen un rol súper importante. Y solo para cerrar con una nota más, con algo como ilustrando, nosotros tenemos unas estrategias de trabajo preciosas en escuelas con niños y un niño sexto básico. La otra vez le preguntábamos que dijera qué era lo que más le había impactado, y el niño dice: en realidad aprendí que la única barrera que tengo para aprender son las barreras que yo me pongo a mí mismo. Ya con eso ya uno cambió, yo creo, una parte súper estructural de la mentalidad que ese niño tiene para aproximarse a la inteligencia. Entonces creo que ahí hay una potencia que creo que es súper fértil, digamos. Así que nada, solo agradecer desde nuestra parte al Centro de Políticas Públicas por generar el espacio para hacer esta conversación. Así que, y felicitarlos a ustedes por la investigación, que me parece fascinante.
Bueno, le agradecemos nuevamente a los expositores, a los interesantes comentarios que hizo el panel. Solo contarles que la presentación va a estar disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y que va a aparecer un artículo con los resultados de esta investigación en el libro de propuestas para Chile, que será lanzado en marzo del 2019. Y ahora los invitamos a un pequeño café afuera para que puedan compartir.